Estamos de vuelta tras las vacaciones navideñas, abriendo ya el capítulo 17 de nuestro espacio Descubriendo Ubrique, un espacio en el que con Esperanza Cabello descubrimos las inquietudes de muchos ubriqueños y, por supuesto, todo lo que Ubrique da de sí, que es mucho. Esperanza, saludos, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenos días, Fernando.
Bueno,
espero
ya estamos.
Que todos hayáis pasado unas buenas vacaciones y unos buenos días de descanso.
Yo al menos sí. Espero que tú también, con los tuyos, en familia, y que este 2026 te traiga muchísimas alegrías, ¿eh? Y vamos hoy,
gracias,
si te parece, porque ya hemos hablado de don Francisco García Parra, pero lo hemos hecho en un contexto y es en el de un libro que tú has escrito, La historia de los artículos de piel de Ubrique, 147 intensas páginas de la editorial Proyecto 5. Lo digo para que aquellos que quieran hacerse con él tengan todos los datos posibles, pero que... Podemos hablar de don Francisco García Parra porque es alguien que hizo mucho, mucho por Ubrique, ¿verdad?
Muchísimo. Sí, yo estoy muy contenta y muy satisfecha de haber tenido el apoyo de la familia Corrales Sendino para poder buscar en el archivo de Francisco García Parra, porque sabía porque, tú sabes, en las memorias vivas del pueblo van contando cosas. Y sabía que era un hombre muy importante para el pueblo y era un hombre muy especial, pero su figura se había quedado eclipsada detrás de otros más importantes, digamos, y quizás de la misma familia, incluso eclipsada porque los historiadores lo confundieron con un sacerdote antequerano del siglo XIX, y ni siquiera está en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que es uno de los próximos proyectos del año. Bueno, me estoy yendo por las ramas y yo lo que quiero es hablar primero del libro que tú has dicho, que quienes lo quieran se den prisa. Ya recuerdo que era un proyecto solidario, la venta del libro iba a servir, el libro se había encargado de financiarlo el Ayuntamiento de Ubrique, le hicimos el proyecto, presentamos el proyecto y estuvieron de acuerdo. Y la venta del libro es en realidad una donación para poder comprar una silla de ruedas adaptada para que esté en el yacimiento romano de Ocurri y que cualquiera que tenga algún tipo de problema pues pueda subir y pueda acceder y hacer la visita de las ruinas, porque el Salto de la Mora no es un yacimiento que está a pie de carretera, sino que está encima de un cerro y de un cerrito. Y hay que subir por piedras y hay que, bueno, un paseo sí, que puede hacer cualquier persona.
Hay que llegar, que, ¿verdad? Hay que llegar.
Exactamente. Entonces, ya hemos conseguido el dinero íntegro para comprar esta silla de ruedas. Ya el ayuntamiento se está encargando de esa compra y yo espero que en los próximos días podamos entregar la silla a las responsables del yacimiento, a María Campos y a Isabel Pajuelo, y sobre todo espero que sea muy útil y que les venga bien a mucha gente. Y es un proyecto solidario porque don Francisco era un hombre solidario, no en el sentido solidario que tenemos ahora mismo, o sea, él no es como se, no era un hombre que se fuera a, bueno, creo, no lo sé, no conozco tampoco tanto, que se fuera a Cáritas o que se fuera a ayudar a las personas que tienen menos recursos, pero sí era solidario porque era un hombre súper culto y era un magnífico fotógrafo y repartía sus fotografías con todo el mundo sin cobrar. Eso, en aquella época en la que la fotografía era tan tan escasa, bueno, pues él tenía su propio cuarto oscuro, tenía su propia máquina de fotografía. La primera máquina de fotografía que tenemos es de madera, es una caja de madera con sus lentes dentro, que no sé si es de fabricación casera y con su trípode también de madera, supongo que hecho por algún carpintero ubriqueño. Y los primeros negativos son de cristal. Y las primeras fotografías son del siglo XIX, las primeras fotografías que aparecen de Francisco García Parra. Él había nacido en el 27 de febrero de 1888. Se llamaba en realidad, según su nombre de bautismo, Francisco de Asís María Baldomero García Parra. Y era el hijo de Miguel García Borque y Rosario Parra Rodríguez. Al decir Borque, bueno, y al decir García, ya estamos, y al decir Parra, ya estamos hablando de familias ubriqueñas con poderío, o sea, de los propietarios ubriqueños, de los que en aquella época, final del siglo XIX, eran propietarios y en realidad en el censo constan como propietarios. Significa que era gente que tenía campo, que tenía finca. De hecho, ellos tenían una finca preciosa aquí junto a la actual Venta Martín y fue la primera familia que tuvo un tractor en Ubrique. Bueno, Francisco era el cuarto de los ocho hijos que habían tenido Francisco García y María Borque y se fue a Madrid. El hermano mayor era José y él se fue a Madrid a estudiar. Estuve estudiando en Madrid y entonces, claro, irse a Madrid a final del siglo XIX a hacer sus estudios, esa era una cosa que poca gente se podía permitir y que le dio una visión del mundo totalmente diferente. Imagínate, siglo XIX, Sierra de Cádiz, en Ubrique, ¿cuánta gente habría? Habría 3 o 4 mil ubriqueños, con pocos recursos, una vida rudimentaria, digamos, una vida de campo más que de otra cosa, rústica, y él en Madrid, en ese Madrid floreciente que apuntaba a los años 20 y que en el que la vida se desenvolvía de una manera diferente. Aprendió a viajar, bueno, vivía en una pensión y iba a una academia, no hizo estudios universitarios, pero iba a una academia y desde el principio era un hombre súper cuidadoso, con una letra perfecta, con meticuloso, tiene escrito cientos de memorándum, de cosas que ha hecho, de cosas por hacer. Y resulta que la mala suerte hizo que su padre se muriera en 1916. Miguel García Borque murió en 1916. Ya en ese momento su hermano José, que era el mayor, se había casado y se había independizado y se vino a Ubrique a cuidar de su familia. Hizo de padre de familia de esa familia tan numerosísima. Entonces, lo primero que hizo fue construir una casa para la familia García Parra, una casa que todavía se conserva en la calle del Perdón, en el número 20, y fíjate, su hermano José hizo una casa muy, muy, muy parecida, hermana, paralela a la suya, en la calle Botica. Construyó una casa para la familia, en esa casa se construyó su propio cuarto oscuro y se encargó de los asuntos financieros, como había estudiado contabilidad, de los asuntos financieros de la familia. De sus hermanos, bueno, María, la hermana mayor, se quedó con ellos en la casa. Teresa y Francisca se hicieron monjas. Rosario fue la esposa de don José Corrales Jordán, otro ubriqueño, entre comillas, ilustre, porque era antequerano, que tiene dedicada una calle. Y Manuel y Miguel hicieron estudios universitarios. Y Manuel era farmacéutico, Rafael veterinario y Miguel fue sacerdote. Entonces, Francisco García Parra, bueno, pues se encargó de su familia. ¿Qué pasa? Que al tener buenas condiciones económicas, al haber estado viviendo en Madrid, al haber estado viajando por España, resulta que sus aficiones culturales se desarrollaron de una manera increíble. Él tenía una curiosidad intelectual fuera de lo común. Tenía era un hombre devoto, o sea que tenía lecturas piadosas, digamos, pero desde el principio él comenzó una biblioteca dedicada a la antropología, a la arqueología, a la naturaleza, a la fotografía, a la historia local, a la historia de los hijos del pueblo. Entonces, su biblioteca se convirtió en una biblioteca de renombre, además porque, claro, los libros eran libros buenos, ediciones cuidadas, ediciones muy bien llevadas, y cosa que se mantiene, la totalidad de la biblioteca no, pero una gran parte sí. Entonces resulta que a partir de 1910 empiezan a aparecer sus fotografías. Él relata en foto, es como una especie de fotoperiodismo, ¿no? Relata en fotos la vida diaria de Ubrique. Primero empezó haciendo fotografías a los grupos familiares, a sus familias, a los Borges, a los Reguera, a los Parra, a los García, y después empezó a hacer fotografías de Ubrique, pero de aquel Ubrique de principios de siglo. Hay fotografías, ya te he dicho, desde final del 19, y fotografías que hasta ahora no se conocían. De hecho, todavía no se conocen porque estamos en un proceso de recuperación de esos negativos de cristal que estaban en el desván de su casa, y estamos en un proceso de recuperación de negativos de cristal que nos va a hablar muchísimo, bueno, que nos está hablando ya muchísimo de la historia de Ubrique. ¿Por qué? Porque entre sus aficiones, además de ir fotografiando la vida cotidiana, también fotografiaba a las imágenes religiosas de Ubrique. Ubrique era un pueblo que, a pesar de no ser rico, había tenido a un escultor aquí en el siglo XVII, que era Antonio Asencio de la Cerda, que vivía aquí en Ubrique, de la familia de los de la Cerda de Málaga, y que había tallado figuras para todos los pueblos de la zona, Ubrique incluido, y entonces son unas figuras de una calidad impresionante. De hecho, hay unos estudios maravillosos de la Universidad de Málaga que lo incluyen. Y entonces Francisco García Parra había fotografiado esas figuras que después, lamentablemente, en abril del 36 fueron casi todas quemadas. Pero no se tenía constancia de que se sabía, por ejemplo, que existía la Divina Pastora del convento, pero no se tenía constancia de cómo era. Ahora ya han aparecido varias fotografías. Se tenía constancia de cómo habían sido los diversos pasos y ropajes de Nuestra Señora de los Remedios, de Nuestra Señora del Rosario, pero no se tenía tampoco constancia fotográfica. Ya están aquí esa constancia fotográfica, y la verdad es que, bueno, hay una fotografía que es súper especial. De hecho, parecía que era de la familia Borges, pero en realidad hemos encontrado el negativo de cristal hecho por don Francisco García Parra. Hay una fotografía que no sé si te suena, que es el último lobo que se mató en la sierra.
No la conozco.
No la conoce. La ha publicado el primer director de Parque Natural de la Sierra de Grazalema. La ha publicado en su último libro. Ahora, como estamos celebrando el 40 aniversario de la fundación del parque, la ha publicado, y estuvimos pidiendo, yo tenía una copia y pedimos permiso a la familia Borges pensando que el original era de ellos, que nos dieron el permiso. Ya sabes, a estas alturas ya todos los derechos de autor de todas esas fotografías han caducado, digamos, porque no han prescrito. Pero claro, siempre hay que citar quién es el autor de la fotografía. Bueno, pues hay una fotografía que es impresionante, que es la muerte del último lobo del último lobo del parque natural, y entonces no era parque natural, y hemos encontrado ese negativo de cristal con la fotografía del último lobo. Hay cosas impresionantes. Bueno, y todavía estamos limpiando, y porque los negativos estaban en unas condiciones deplorables, todos pegados, la emulsión se había estaba corroída, y estamos intentando de una manera profesional que se limpien y que se arreglen y que bueno, para que se convierta en un tesoro como es, en un tesoro para pa los uriqueños. Ya tendremos que ir hablando con la familia y con el ayuntamiento, porque yo creo que lo mejor que se podría hacer, su casa todavía se conserva intacta, además es como si fuera un paso atrás en el tiempo, y esa casa debería ser un museo local, una casa visitable de esas, ¿sabes? Casas del siglo pasado que tienen más de 100 años, que todavía tienen
Una
las
casa
orzas de cerámica.
en la que vive la familia o alguien en este momento, ¿sí?
No, 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 la casa está deshabitada desde hace muchos años.
Ah,
Él
vale.
murió en septiembre del 60 y después quedó una de sus sobrinas, quedó viva, y ahora son los sobrinos nietos los que viven, pero ninguno vive aquí en Ubrique. En Ubrique no vive ninguno de ellos. La casa la estuvo ocupando una familia amiga, y, o sea, encargándose de ella una familia amiga, pero desde hace muchísimos años está cerrada. Y yo llevo casi 20 años intentando ponerme en contacto con los herederos desde que murió mi padre, para que me permitieran hacer lo que me han permitido, investigar en el archivo. Porque el archivo, además de fotográfico, el archivo escrito de García Parra es impresionante. Ahí él se convirtió, a partir de esas fotografías que él hacía y repartía a los amigos, a los alcaldes, al ayuntamiento, que repartía copias. Detrás de cada fotografía hay, con su letra escrita cuidadosa, o un pequeño relato, la fecha, el día. Dice, por ejemplo, plaza del ayuntamiento vista desde la zona este. Se aprecian las personas que van a la fuente a coger el agua, no sé cuánto, no sé qué. Ubrique, abril de 1917. Ese es el tipo de relato que él pone detrás de cada una de sus fotografías en papel. Pero es que en los negativos en cristal también arriba pone el lugar y la fecha. Por eso sabemos que los primeros negativos que hay son de final del siglo XIX. Y eso se ven, que es que casi no se ven. Pero, por ejemplo, la Divina Pastora del año 1900, bueno, nos ha causado una impresión. Estaba hablando con los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que son dos, bueno, con dos de los miembros, que son Juan Manuel y Don Carlos, y estamos todos ilusionados esperando a que se terminen de limpiar las fotografías y a que se terminen de hacer para positivarlas y darle el tratamiento que sea necesario, supongo que con Gemini o no sé, o con cualquier otra de las aplicaciones de la IA, para poder verla. Y creo que hay que hacer una exposición de esa fotografía, son centenares. Hay que hacer una exposición, y creo que el ayuntamiento tendría que, bueno, yo estoy segura de que estarán tanto la concejala de Cultura, Patricia Caro, como el alcalde Mario Casillas, como el primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, estarán entusiasmados, tan entusiasmados como nosotros con esto. Entonces, claro, decía que a Francisco García Parra le debemos no solo esas fotografías que ha hecho, y que en realidad había muchas, ya conocíamos muchas, pero otras cientos no conocemos, porque las había repartido entre sus familiares y amigos. Por ejemplo, la familia Sánchez de Medina, nuestra amiga Elena Lobatón nos regaló unas cuantas, a la familia Vilche o a la familia Izquierdo, que es mi familia. Fue curioso abrir uno de los primeros cajones y encontrarme fotografías de mi madre y encontrarme, por ejemplo, la crónica de su boda, porque ahí es donde quiero llegar. Él relató desde 1920 hasta 1958, 59, relató la historia de Ubrique en crónicas. Entonces ahí hay unos archivos impresionantes que yo solo no me ha dado tiempo a mirarlos, y que quiero, bueno, que quiero que si el ayuntamiento se encarga, quiero que pasen al archivo municipal, que un profesional los escanee y los haga público, porque bueno, para mí sería un trabajo ingobernable, necesitaría 3 o 4 vidas, porque hay decenas de carpetas de crónicas de lo que pasó tal día, de las personas que dieron. Se hizo en Ubrique en el 37, por ejemplo, una obra grandísima de traída de agua desde el Benafí hasta el pueblo, porque no había grifo y no había cañerías de agua. Entonces se hizo una obra el 37. En la memoria colectiva quedaba que lo había hecho el auditor Borque, que lo habría hecho, pero en la realidad se ve cómo los ubriqueños y las ubriqueñas, bueno, los ubriqueños sobre todo, porque entonces costaban más los hombres, pero también las viudas, pagaban mensualmente un dinero para pagar esa traída de aguas al pueblo. Entonces eso, por ejemplo, él lo tiene documentado desde el minuto cero hasta el momento en el que llega el agua a la pilita abajo y a la Trinidad. Son dos sitios clave de Ubrique. Mi madre contaba que cuando ella era chica, mi madre nació en el 32, o sea que si fue eso en el 37 tendría 5 años, que cuando era chica no la dejaban acercarse a la fuente de la pilita abajo, porque al mismo tiempo habían puesto la instalación de la luz, la primera instalación de la luz, y cuando se abría el agua daba calambre. Entonces, bueno, hubo que arreglarlo. Pero sí, porque pusieron la pilita abajo con una farola. Había una farola en el centro de la plaza y el chorro de agua. Entonces, claro, en algún momento habría contacto y daba calambre.
Una derivación y cualquiera se podía quedar pegado, claro.
Exactamente. Pero daba calambre chiquitito. Tampoco la luz tendría tanta fuerza en el 37. Pero, bueno, pues él cuenta, por ejemplo, eso. O cuenta cuando estuvo el cónsul italiano aquí. O cuenta cuando se quemaron las iglesias, cómo la gente daba una peseta o 10 céntimos o lo que sea para comprar otra figura. Cuenta de antes de la guerra, cuenta era miembro del Ateneo, del casino, y entonces cuenta cómo los miembros del casino interrelacionaban unos con otros y cómo hacían negocios, cómo cualquier cosa, la visita del gobernador civil en el año 30 y tanto, cuando empezó la Primera República, cuando va contando cosas, va contando historias que hacen que te parezca, la vida te parezca increíble. Y además él tuvo, era muy religioso, ya lo he dicho varias veces, y tuvo una relación muy fuerte con uno de los prohombres, digamos, de Ubrique, que era el don Serafín Borges, que era un médico, y con el fraile, fray Sebastián de Ubrique. Y entre los tres escribieron la historia de la villa de Ubrique, que se publicó en el 44, pero que solamente constaba el nombre de fray Sebastián de Ubrique. Entonces, en su archivo hemos encontrado montones de trozos, de extractos de texto que él le mandaba a fray Sebastián y de datos que le mandaba a fray Sebastián, que estaba ya en los Capuchinos de Sevilla, para escribir esa historia de la villa de Ubrique. Sus sobrinos cuentan que lo cuentan así un poco tranquilamente, al cura no le interesaban nada más que las historias de iglesia, y entonces las historias mundanas y la geografía y la prehistoria la tuvieron que hacer don Serafín Borges y don Francisco García. Ahí es donde viene el error, porque al poner solo Francisco García, los arqueólogos pensaron que se trataba de un sacerdote antequerano que se llamaba Francisco García Sarmiento, que estuvo aquí en 1800, y se llamaba Francisco García Parra. Y entonces cuando si vas al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, ahí hay una foto gigantesca de don Francisco García Sarmiento y en los carteles pone Francisco García Sarmiento, en los de arriba, los de abajo los corregimos porque yo me di cuenta y hablé con el concejal de Cultura que se llama Parra, eso lo corregimos, pero arriba nadie se dio cuenta y desde que se inauguró el Centro de Historia de interpretación de la historia se ve a Francisco García Sarmiento. Bueno, pues él escribió la historia de Ubrique junto con estas dos personas. Y también, por ejemplo, en la editorial Espasa hay un trozo sobre Ubrique, bueno, el texto dedicado a Ubrique y al padre Sebastián también los escribió él. Y en su archivo He encontrado, curiosamente, la editorial Espasa Anastasia, seguramente alguno de sus familiares la tenga en su casa, pero están, curiosamente, todos los recibos, desde el número 1 hasta el número 100, me parece que son los volúmenes, todos los recibos de haber ido pagando cada día, cada vez que hacía falta, de haber ido pagando esa enciclopedia Espasa. Después, por ejemplo, tiene un herbario con semillas. Él fue un hombre cosmopolita avant la lettre, que se diría, antes de que existiera eso, ¿no? Él viajó por todo el mundo. Vivió en Roma, vivió en Francia, recorrió toda España, vivió en Portugal, recorrió España fotografiando monumentos, costumbres. Por ejemplo, tenemos fotografías de los cabezudos de Zaragoza o de las barracas de Valencia. Hay montones, montó en avión, le encantaba montar en avioneta, lo tenemos en Barcelona, fotografiando los monumentos de Barcelona que ahora son tan famosos. Con su hermana María viajó a Francia, hicieron todos los recorridos de Fátima, de Lourdes, los recorridos marianos. Después tenía una tienda en Málaga, un bazar, se llamaba Bazar, y buscando figuras para ese bazar, recorría con sus hermanos o con su socio del bazar, recorrió España, Italia, buscando figuras. Era un bazar en el que había de todo, un poco de artículos de piel, historias de religión y bueno. Entonces llegó un momento en que él se dedicó solo al patrimonio ubriqueño. Llegó ya más avanzada la edad, se convirtió en un defensor reflexivo del patrimonio ubriqueño. Entonces, los últimos días, digamos, viviendo en su casa, hay fotografías en el libro, por ejemplo, al final del libro, hay una fotografía en la que se lo ve en su despacho en 1958, y si tú entras hoy en ese despacho, está exactamente igual que en esa fotografía del 58. Su hermana María, él murió en el 1960, su hermana María, que murió en el 63, quiso que se conservara su despacho tal y como estaba. Y tal y como estaba, sigue estando. Solamente hay que entrar y ver la cantidad de maravillas de la historia de Ubrique.
Lo que tú decías, que es una cápsula del tiempo esa casa, porque se conservan, entiendo que también, los muebles y todos los... que sirvió para la vida de...
Exactamente.
Ajá, pues una vida muy intensa.
Entonces, claro, desde aquí ya aprovecho que estamos aquí y que alguna gente me oirá. Yo abogo porque el ayuntamiento se haga cargo de esa casa, la compre, la arregle y la convierta en un instituto de estudios ubriqueños, donde podríamos incluir, por ejemplo, la biblioteca que José María Gavira Vallejo y la familia ha entregado, la biblioteca de su abuelo, que es una de las mejores de Ubrique, donde se podían incluir los archivos de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, porque también son archivos privados, familiares, en los que, bueno, que a mí, a nuestra familia, nos encantaría que estuvieran en algún sitio especial, donde se podrían incluir tantas cosas y tantos objetos que las personas de Ubrique tienen y conservan, y que, por ejemplo, los objetos religiosos ya se han entregado casi todos a la parroquia, a la Hermandad de San Antonio o a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Pero hay mil cosas que hablarían de un Ubrique antiguo y que merecería la pena que las generaciones que vienen pudieran conocer.
Una vida.
Así que bravo por Don Francisco, una vida entera.
Una vida entera que dio para muchas vidas, porque estoy seguro que hizo mucho más que otros en mucho menos tiempo. Hasta aquí nuestro Descubriendo Ubrique en el día de hoy, y la cita la tendremos la próxima semana con mucho más. Esperanza, gracias por acompañarnos y contarnos tanto de la vida de Don Francisco García Parra. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo tremendo.